COPE Coruña.
Estar informado.
Todo lo que vamos a ser, el futuro de Galicia, recogido en una muestra que se ha presentado hace algo más de una hora en A Fundación. Y sácanos de dudas, Noel Abao, ¿qué pues, vamos a ser?
Pues mucho de lo que somos ya. Y eso lo podemos ver en Galicia Futura, todo que íbamos a ser, un escaparate de la innovación gallega desde todos los ámbitos. Esta exposición se pudo ver en la Ciudad de la Cultura, pero ahora llega a Fundación, en los cantones, gracias a estas itinerancias que tenemos en Galicia y a las que siempre damos las gracias, porque exposiciones que se realizan, en este caso, con motivo del Xacobeo, también las podemos disfrutar los coruñeses y coruñesas. En fin, que es un diálogo entre arte y ciencia, entre tecnología y creatividad, y para ello se basa en el trabajo de 50 artistas y científicos de Galicia, muchos de ellos, fíjate, en A Coruña. Y es que no hay que olvidar que sus comisarios, el historiador del arte Miguel Ángel Cajigal y la química Débora García Bello, son coruñeses.
Cando fixemos esta exposición era contar a historia futura de Galicia dende o presente, pero en realidad tamén con unha certa mirada coruñesa, ¿no? Porque...
A ver, é inevitable, quero decir, eu, por exemplo, que son investigadora na Universidade da Coruña, tamén conozco máis proxectos que están a desenvolver aquí, máis empresas, quero decir, sempre barres un pouco para casa. E de feito, claro, aquí temos unha escolma do que foi a exposición inicial que fixemos en Santiago. É unha escolma que está case todo.
Está bastante completa.
Está bastante completa, pero sí que é certo que, por exemplo, non falta pues, ningún artista coruñés. O sea, de todos os que tiñamos, pues, os coruñeses están todos, a nivel científico e tecnolóxico, todas as empresas, cousas que se desenvolven na universidade, que se fan na Coruña, están aquí tamén. Entón, bueno, da escolma que tivemos que facer, todo o coruñés está.
En varias plantas del edificio se puede ver el pasado, presente y futuro, siempre con la innovación como bandera de Galicia, desde Maruja Mayo a Vero Moar, de Sargadelos a Marta Pazos, con obras inéditas como un corto de Oliver Lache, una gramola de música gallega de Cuoiza o una instalación de Rubén Ramos, o con los avances en genómica, robots o un compuesto descubierto en A Coruña, la Perovskiña. Todo en un formato innovador y único, creaciones que miran al futuro sin olvidar las raíces y que conforman una propuesta, ante todo, atrevida.
Para nós, o futuro está feito por persoas. E o que queríamos nesta exposición era precisamente que as persoas que están a facer o futuro de Galicia, que están a facer no presente, dende a ciencia, a tecnoloxía, a arte, a arquitectura, a paisaxe, todos os eidos que se vos ocurran, procuramos que estiveran representados na exposición e que poidan estar esas persoas a través da súa creación. Entón, esta exposición, en realidade, é unha exposición bastante atrevida, non só porque xuntamos arte e ciencia, ou tecnoloxía e creatividade, como se fosen cousas semellantes, porque realmente o son. Tradicionalmente temos esa idea errónea de que a ciencia vai por un lado e a arte vai polo outro, cando en realidad son moito máis irmáns do que pensamos.
Lo máis importante é que estas obras existen e de aí el nombre de todo o que imos ser.
Todo o que imos ser, non todo o que seremos. É dicir, non esa idea de, bueno, a ver como será o futuro, ese futuro como ideal ou imaginario. Non, o que imos ser porque xa estamos en camiño. É dicir, as cousas que están aquí expostas son cousas que xa existen. E que creemos que vai ser un pouco coa axuda de asesores, porque tivemos a 20 asesores traballando con nós para seleccionar que cousas van marcar o futuro, pero que xa están a existir agora e que xa se están a aplicar. De feito, claro, o percorrido que ten a exposición, xa hai cousas que xa son. Uh-huh. É dicir, que estaban aínda un pouco como proxectos e que xa existen como tal, non? Pues, por exemplo, temos como a inteligencia artificial aplicada ao diagnóstico de enfermedades neurodegenerativas, ¿no? Como Alzheimer, Parkinson, é algo que xa temos en todos os hospitales galegos.
La exposición Galicia Futura se puede ver desde hoy hasta el 30 de julio en la sede de la Fundación del Cantón Grande.
Pues una muy buena opción para pasar nuestro tiempo libre. Noela, gracias.
Hasta luego.
Si tienes algo que celebrar, muchas ganas de descargar adrenalina, una película que ver antes de que te hagan spoiler o simplemente quieres divertirte a lo grande con tus amigos, elige el lugar donde ocurre todo. Marineda City. Disfruta del mejor ocio en Cinesa, Estrella Park, Karting y On Gravity y convierte un plan en un planazo. Living Marineda.
Y a ti, ¿te gustan los domingos? En Marineda City, estar muy de domingo significa diversión en familia, magia, música, cuentos, teatro... ¿A que no te lo esperabas? Pues todos los domingos a las 5 de la tarde descubre en la segunda planta los family shows más divertidos y convierte un plan de domingo en un planazo al lado de los que más quieres. Y este domingo, 19 de junio, el planazo va a venir de la mano de Patti Difusa y su espectáculo Superarte, una obra cuyo mensaje se basa en vencer al miedo y ser capaz de hacer lo que parece imposible y demostrar que si te dicen que no eres capaz de algo, puedes demostrarles que se equivocan. Vive con nosotros un Sunday Fun, convierte un plan de domingo en un planazo y disfruta de los family shows más divertidos, como no, en Marineda City. Y te contamos también otras citas de la agenda de hoy y del fin de semana. Nos da buena cuenta de ellas Noel Abao.
Comienza a calentarse el ambiente para San Juan. Hoy desde las 6 en los jardines, taller de decoración de sardinas y actuación del mago Rafa del fin de semana. Entre las múltiples actividades organizadas por el concello, destacamos la sardiñada en el Parque de Santa Margarita desde las 7, el precio 1 euro la ración. Continúa además Foliagra, las fiestas del Agra del Orzán. Pasacalles este fin de semana desde las 12 en las Conchiñas, el sábado con Contiños de Aceira y el domingo con Raigañas. El Teatro Rosalía cierra su ciclo principal con doble función de Los Santos Inocentes, protagonizada por Javier Gutiérrez, hoy y mañana a las 8:30. En el Teatro Colón actúa Seso Durán el sábado, el domingo a las 8, Butaca Cero representa Después las Ondas. Sobre María Casares, Arancha Rodríguez presenta una nueva biografía, A Célebre Desconocida, desde las 7 en el Kiosco Alfonso. Sigue a las 8 el cine en versión original en el Fórum Metropolitano y desde hoy en la Fundación se puede ver la muestra Galicia Futura, con una representación de la innovación y el arte puntero de Galicia. En la Fundación estará mañana precisamente Moncho Borrajo con su humor, celebra 50 años de carrera a partir de las 6. En Marineda City hay a las 5 taller de lettering, el domingo a la misma hora actúa Patti Difusa con su espectáculo Superarte. Y mañana en el Paseo Marítimo de Burgo el alumnado muestra sus creaciones en Cuya Ciencia. Hablamos de libros, Olga Lucas presenta Tras el telón de acero a las 8:30 en el auditorio a Fábrica de Oleiros. En la agrupación Alexandre Bóveda se presenta el libro Osano Dos Silencio de José Álvarez Castro. Mucha música, como siempre, todos los fines de semana. La Orquesta Sinfónica de Galicia celebra jornada de puertas abiertas por su 30 aniversario y lo conmemora a las 7 con un concierto especial en el Palacio de la Ópera. Otros 30 años son los que cumplen el concierto de Frank Sinatra en el Coliseum. El grupo Sinatra and Jobim Project rinde homenaje a este momento a las 10 en la Sala Garufa. En la Mardi Gras actúan Exit a las 11, mañana música dura con Inert y Amra. La banda de música juvenil de Barro actúa en el Paseo de la Dársena hoy a las 8. En el Circo de Artesanos a las 7:30 tenemos al grupo Cóctel Musical con entrada libre. Y en Carballo se celebra mañana el Rock in Carballo con Cápsula, Tito Ramírez, El Meister o Cloaca, entre otros. I'll be holding you so very near.
You might even hear. Y recordamos que este domingo se va a celebrar en la ciudad el Corpus Christi con misa en la iglesia de San Jorge a partir de las 11:30 de la mañana, presidida por el arzobispo de Santiago, Monseñor Julián Barrio. Posteriormente se va a celebrar la tradicional procesión desde la iglesia de San Jorge hasta el atrio de la Colegiata, donde el arzobispo va a bendecir al Santísimo, que va a quedar expuesto en la Colegiata hasta las 7 de la tarde. Reencuentro con esta festividad después de lo peor de la pandemia. El abad de la Colegiata es José María Fuciño.
Exactamente, 2 años tuvimos que no poder celebrarlo como era nuestra intención y como se hizo durante siglos, y ahora parece que podemos volver a una celebración similar a la de años anteriores.
Este domingo también, coincidiendo con el Corpus Christi, se celebra el Día de la Caridad. Se recaudará dineros donativos para Cáritas. Y hablando de generosidad y de solidaridad, te cuento ya dónde están hoy las unidades móviles de la Agencia Galega de Doazón de Sangre.
Debes brindar amor para después pedir, hay que perdonar.
En el Decathlon de Oleiros, en la entrada principal, tenemos ahí una unidad móvil hasta las 2:30, que por la tarde se va a trasladar adelante de la Casa da Xuventude en Sada, de 4 de la tarde a 9 de la noche. En la entrada principal de Mafre, hasta las 2:30, tenemos ahí una unidad móvil que se va a trasladar también a otra ubicación. Por la tarde tenemos el punto fijo ubicado en el Choac. Escuchas Mediodía Cope, seguimos contándote todo lo que te interesa. Mira hacia arriba, disfruta las cosas buenas.
Mediodía.
Cope más Coruña.
Estar informado.
Y continúa la tendencia al alza del coronavirus en nuestra área sanitaria, hoy con más de 2.300 pacientes y 95 hospitalizaciones. En 24 horas, el Sergas ha detectado 217 nuevos contagios. Una mujer de 73 años es la última víctima de la COVID en nuestra área. Tenía patologías previas. Respecto a la cuarta dosis de la vacuna, rectificación respecto a lo anunciado ayer por la ministra. Se va a administrar esa cuarta dosis a los mayores de 80 años. Lo decía esta mañana aquí en A Coruña el consejero de Sanidad de Julio García Comesaña.
Cuarta dosis, en este caso segunda de refuerzo, para mayores de 80 años. Lo que no tenemos claro de momento, porque estamos pendientes de si llega una vacina bivariante que pueda ser a que se ponga en ese momento. Entonces, bueno, será septiembre, octubre, cando corresponda a chegada desta nova vacina, pero sempre o que está aprobado ahora mesmo na Comisión de Saúde Pública e o que a ministra me reiterou é o que tiñamos previsto que era maiores de 80 anos.
I don't know why you think that you could help me when you couldn't get by yourself. And I don't know who would ever wanna tell the seam of someone's dream. Baby, it's fine. You said that we should just be friends. Well, I came up with that line, and I'm sure that it's for the best. If you ever change your mind, don't hold your breath. Look.
Hablamos un viernes más con la portavoz del Partido Popular en el Ayuntamiento de A Coruña, Rosa Gallego. ¿Qué tal? Buenos días.
Hola, ¿qué tal? Buenos días.
Y vamos a hablar de la ampliación de capital de Musa. Primero hablamos, si le parece, de las formas y después del fondo. De las formas. Se convoca la Junta y no se celebra porque no asisten varios concejales del Gobierno. ¿Usted tiene una explicación lógica a esta situación?
Hombre, explicación lógica no puede haber, ¿no? Porque la alcaldesa es la que escoge el día y la hora para que se celebre la Junta General y lo normal es que a ti cuando te convocan, oye, pues si no puedes asistir, a ver, que nosotros al final somos oposición y estábamos los ocho, porque Maite Gutiérrez ya no está, pero todos los concejales del PP. Lo normal es que si tú tienes que aprobar un asunto, como es en este caso la ampliación de capital, te garantices los votos suficientes para que el asunto salga adelante. Bueno, pues faltaban tres concejales de gobierno, con lo cual no se pudo votar el asunto, no se pudo aprobar y tuvieron que convocar otra Junta General para ayer. Increíble.
Pues sí.
Increíble, no pasó nunca, ¿eh? Yo no recuerdo que esto haya sucedido así.
Ya. Pues como usted decía, 24 horas después se celebra nuevamente esa Junta y ahora vamos al fondo. La alcaldesa dice que esa ampliación de capital, ese dinero, va a servir para abrir por fin el Polideportivo del Castrillón y para políticas de vivienda. ¿Por qué ustedes no se lo creen?
No, porque la documentación que se llevó a la Junta General dice otra cosa, ya para empezar, ¿no? Y es que esos 830.000, que es un dinero totalmente insuficiente para Emusa, que es la empresa pública de vivienda, que es la que lleva Bicicoruña, que es la que lleva, la gestión de las multas, tiene encomiendas que le hizo el ayuntamiento, y el aparcamiento de Conchiñas, el del Materno, etcétera, etcétera. Bueno, pues es deficitaria. Y ahora mismo el déficit de la empresa es 1.600.000 euros, pero es que en 2020 era 1.300.000 euros, que es lo que se aprobó en el Consejo de Administración, que el ayuntamiento tenía que ampliar el capital de Musa en 1.257.000 euros exactamente. Pactan un presupuesto con la Marea Atlántica y lo que deciden para saldar esa deuda de 1.257.000 euros es poner en el presupuesto 830.000 euros. Lógicamente, eso es insuficiente. Y eso es para pagar la deuda acumulada de la gestión de multas, de la deuda de Bicicoruña, una deuda que hay en la fábrica de armas y una parte de lo que es la obra del polideportivo del Castrillón. Nada más. Entonces, el polideportivo, la gestión del polideportivo del Castrillón, primero, el ayuntamiento dijo que iba a ser conjunta con San Diego, que por cierto, ya está también, se terminó esa concesión, que le iban a licitar conjuntamente al margen de Musa. Entonces, no entendemos muy bien cómo va esto de abrir el Castrillón sin que haya una gestión. Y que ese dinero, además, no es para eso. Eso según los datos y el expediente que llevaron a Junta de Gobierno. Y para ampliar viviendas, tampoco. Para ampliar viviendas irá con el presupuesto municipal, que, por cierto, a día de hoy, ni una sola vivienda. Tenemos el pisito de la Marea, que de aquellos 6 pisos famosos se quedaron solamente con uno, el resto de sus amigos, de su amigo, de los firmantes de la Marea, hay que retrotraer todo el expediente y tiene que devolver el dinero y el ayuntamiento devolver los pisos. Y el PSOE ha hecho exactamente lo mismo, no ha construido ni un piso en el ofimático, el edificio de Pontejos está sin rehabilitar, no han alquilado un solo piso, nada, cero, solamente un par de ellos para los realojos de la conservera celta. El resto, ni una, solo la vivienda social. Y con esta ampliación de capital, 0 euros van para ampliar el parque de viviendas.
Ya. Entonces, para que se hagan una idea los vecinos del Castrillón ante una demanda histórica para ellos, ¿qué les podemos decir de cuándo van a poder disfrutar de ese polideportivo?
Pues hombre, la alcaldesa dice que se hará en este mandato. Es que solo falta que en este mandato no se haga el polideportivo. Claro, queda un año. Hombre, en un año se pueden hacer muchas cosas. Si no son capaces de licitar y adjudicar la gestión del Castrillón, apague y vámonos entonces. Pero bueno, la realidad es que después de 7 años entre Marea y PSOE, está sin abrirse. Está sin abrirse. El edificio estaba construido con el Partido Popular. O sea, estaba terminándose, vamos. Y ahí cambiaron toda la obra, cambiaron el sistema de cómo se, nosotros lo que íbamos a hacer es una concesión, cambiaron todo, se hizo a través del ayuntamiento, bueno, un lío que han montado y que a día de hoy no se puede gestionar porque no se ha licitado ni San Diego, ni el Castrillón, ni todos juntos, ni por separado. Entonces, bueno, pues no sabemos cuándo, claro. A día de hoy, pues mínimo, podemos decir que mínimo 8 meses puede estar sin abrirse.
Bueno, pues paciencia, es lo que queda. Hablando de más problemas, de problemas reales que tienen los ciudadanos, por ejemplo, para aparcar aquí en la ciudad. Ahora otras 40 plazas que desaparecen en la calle Ramón Cabanillas sin alternativa. Va a haber que comprar mucho establo, ¿no?
Va a haber que comprar mucho establo, efectivamente. Bueno, pues eliminan otras 40 plazas en una zona, como es Los Mayos, que ya eliminaron 11 en esa misma calle, 15 más en la plaza de Padre Rubinos, una zona con una alta densidad de población, donde no hay garajes, porque los edificios son antiguos y no tienen plaza de garaje, que además no todo el mundo se puede pagar una plaza de garaje, porque claro, que yo sepa, de momento se cobra la hora, se cobra la zona verde, aunque eliminen plazas, o sea, siguen cobrando el impuesto de circulación como si no hubiese pasado nada, pero claro, la alcaldesa dice, si yo me compro un coche, o sea, quien se compra un coche no es su problema. Es como si se compra una vaca, tiene que tener un establo. Pues no todo el mundo que se compra un coche porque lo necesita para trabajar, porque lo necesita el fin de semana, porque quiere comprarse un coche, que de momento todavía existe esa libertad, bueno, pues tendrá que tener una solución. Nosotros lo que decimos es que se piensen las cosas, que se hagan con cabecilla, con sentidiño y que se den alternativas. Yo no entiendo, lo digo muchas veces, ¿por qué se cierra San Andrés el sábado y el domingo sin hacer ninguna actuación? Porque entiendo que eso se cierre pues porque va a haber una obra y porque se va a hacer algo que mejore la zona, que por cierto está totalmente muerta. Pues nada, ponen una valla el fin de semana y ala, ya está.
Ya.
Más. Pues esto es lo que tenemos. O sea, no puede ser que estén eliminando plazas de aparcamiento continuamente sin dar ninguna alternativa a los ciudadanos.
Sin duda. ¿Y saben algo del convenio para la compra de los terrenos portuarios por parte del ayuntamiento que había anunciado a bombo y platillo la alcaldesa?
Pues lo que sabemos es por la prensa, que hace un año prácticamente que la alcaldesa dijo que iba a comprar el 75% de los terrenos de Batería y Calvo Sotelo, claro, con 0 euros que ha puesto en el presupuesto, difícilmente se puede comprar nada, porque claro, eso no es comprar, ¿no? Lógicamente, lo que sabemos es que a día de hoy la única administración que tiene 20 millones de euros para garantizar la titularidad pública de esos terrenos y para la urbanización, su parte de la urbanización, la única administración que tiene el dinero y que se ofreció a colaborar es la Xunta de Galicia y la Autoridad Portuaria, que es la titular de ese suelo, que va abriendo y haciendo actividades pues a medida que van quedando liberados. Lo que es una pena es que por desidia y por dejadez de la alcaldesa estemos sin saber cuál es el futuro, ¿no? El plan de futuro para esos terrenos. Con nosotros no hablan, tendrán que hablar porque sus socios ya le fallaron el convenio del CHOAC, ya le fallaron el convenio de la Intermodal y, bueno, pues cuando hay un asunto importante de ciudad, ¿quién con los votos con los que cuenta? Es con los del Partido Popular. Y es la realidad, por mucho que a ella le duela, no por diálogo, sino porque no somos un partido responsable y que vamos a hacer todo lo que sea bueno para la ciudad, lógicamente.
Rosa Gallego, portavoz del PP en el Ayuntamiento de A Coruña, gracias.
Nada, un saludo.
La difícil convivencia entre el ruido nocturno y el derecho al descanso que tenemos todos da un paso más en el caso del barrio de Mato Grande, con problemas de ruido, no de bares, no de restaurantes, no de botellones, sino en este caso del que vamos a hablar a continuación, del ruido por culpa de una actividad deportiva. La última vez que hablamos con él ya lo apuntaba, pero esto no se ha solucionado. Los vecinos de la calle Enrique Mariña se quejan del ruido de la pista de pádel que hay en la plaza. Esteban Velasco es el presidente de la Asociación de Vecinos de Mato Grande. Esteban, buenos días.
Buenos días, ¿qué tal?
A ver, explícanos, ¿qué está pasando? Porque yo recuerdo la última vez que hablamos que ya comentabas que, sobre todo en los partidos por la noche, que los vecinos del entorno de la plaza se quejaban del ruido de la pelota. ¿Y esto ha ido a más? ¿Sigue igual? ¿Cómo está la situación?
Pues mira, esto, como ya sabes, como va por barrios. La semana pasada, los bloques, bueno, los portales 26, 28 y 30, de los que dan a la pista, a la Plaza Berosky, ¿no? Esa gente está bastante molesta, claro, porque todos los que viven en esa fachada, desde las 9 de la mañana hasta las 11 de la noche, están jugando al pádel. O sea, que nadie dice nada de que jueguen al pádel, lógicamente. Hay pistas interiores también, ¿no? O si hay un torneo como es el que hay ahora, se podría jugar una final o una semifinal puntual, pero claro, es que a todas horas. Hay gente que sí que es verdad que llega tarde, gente que quiere dormir siesta, o gente que a las 10 de la noche ya está durmiendo, o a las 9. Entonces, claro, están constantemente con la pelotita. Claro, que la pelotita es normal, que hace ruido, y la gente cuando juega también hace como, ya has oído a Nadal, que gritan también, ¿no?
Sí.
Entonces, claro, todo esto, o cierras la ventana, que es lo que la mayoría de la gente hace, o si no, tienes que bajar y decirle si pueden parar de jugar el pádel. Entonces, no se niegan, ¿no? Por ahora, esto es lo que tenemos en la pista. Queremos pista, ¿no? Sabemos que es una plaza privada de uso privado que se dio el ayuntamiento indefinidamente y es lo que están mirando ahora, porque esto yo hablo como portavoz de esos tres bloques, ¿no? Ahora mismo. Uh-huh. Sé que se han reunido y con una gestoría, pero dicen que como está cedida, que es que no se puede hacer nada, que puede poner lo que quiera, y entonces queremos, conociendo al hostelero, sabemos que podemos hablar con él, vamos, en primer lugar.
Claro, Esteban, porque ¿cómo podemos solucionar esto? Quiero decir, está claro que la actividad deportiva se puede desarrollar, pero también tenemos el derecho al descanso. No sé si habéis hablado de cómo, por dónde pasaría la solución a este problema.
Hemos hablado, a ver si se podría cambiar los horarios, que jugaran, como tienen bastantes pistas dentro, que jugaran menos fuera. Lo que pasa que lo primero que vamos a pedir es saber si se puede poner esa pista, porque nos dicen que tiene que haber unanimidad para poner una pista, aunque sea una plaza privada, de uso privado 100%, entre todos esos el edificio, que con que uno solamente diga que no, ya no se podría poner, a nadie se le preguntó, ¿no? Entonces vamos a enterarnos primero bien si se puede poner, y luego, que a nosotros además nos encanta, porque eso ya sabemos que trae movimiento y flujo de gente, y eso alegra al barrio, sí, estamos todos de acuerdo, además es deporte, pero que se pueda hacer en momentos que no molesten. Entonces, hablamos primero, nos enteramos bien de cómo está la pista, la situación de la pista. Si está bien legal y las ordenanzas lo dejan, pues perfecto. Se habla con el hostelero, que es una persona bastante razonable y además es una de las personas que ya la conocéis, vamos, de los mejorcitos que hay en La Coruña. Y yo no creo que tengamos ningún problema. Claro, ¿qué pasa? Que la gente, si no consigue descansar, pues se están enfadando bastante,
claro.
Y quieren incluso recurrir, como hizo José Luis Méndez, a Valedora do Pomo. Uh-huh. Entonces, vamos a seguir esos tres pasos primero.
Bueno, pues a ver si llegamos a un punto de encuentro, sí, y podemos solucionar este problema. Se está renovando la flota de Bici Coruña y en este sentido también las ubicaciones de las estaciones. ¿Os está afectando esto? ¿Os está quitando faltas de aparcamiento en un barrio que ya de por sí tiene muchos problemas de aparcamiento?
Pues sí, nos quitaron, ya sabes, la última instalación, tres plazas de garaje. De aparcamiento en superficie, donde estaba, es una plaza que, aunque me digan en la concejalía, que es que lo que quiere Europa es que estén pegadas a la carretera para que salgan con la bicicleta directamente. Yo he visto en La Coruña varias estaciones de bicicletas eléctricas sin ocupar plazas. Yo no sé por qué no podían estar donde estaban, que casualmente está en la plaza privada de uso privado. Y ahora mismo están, porque las bicicletas eléctricas no han llegado. Lo que sí que he visto que es que ahora tenemos la doble fila y ahora es triple, porque como están los cargadores, la gente aparca y aparca encima de, o sea, paralelo al que ya ha aparcado mal. Y cuando estén las bicis no van a poder ni dejar las bicis. Y aparte, seguimos poniendo plazas. Entre las terrazas en plazas también de parking, en superficie, añadimos ahora esto. Entonces, claro, estamos bastante preocupados, pero nada, no hay solución con esto. No nos permiten ni cambio ni hacer nada ya. Está perdido. Tres plazas menos.
¿Y qué tal el programa de festejos de San Juan? ¿Os toca algo?
Nada, no nos tocó nada. Tampoco pasa nada, estamos acostumbrados. Ya sabes que simplemente hemos pedido un paso de cebra y unos arbolitos y tampoco nos han impuesto los arbolitos ni el paso de cebra. Imagínate con los festejos, nada, no nos ha tocado nada. Nosotros aquí haremos, cada uno para particular, un par de sardiñadas. Hay unos jardines con permiso del concello y poco más. No nos viene nada, no nos toca nada. Me imagino que la gente, claro, de Mato Grande, los que se quedan, bajarán aquí a un par de bares que también hacen sus sardinas y los demás irán al centro. Así te evitamos más ruidos y más olores. A lo mejor se perseguía eso, más tranquilidad. No lo sabemos, pero no nos tocó nada, hija. Estamos cada vez peor.
Esteban, muchísimas gracias por atendernos.
Nada, como siempre, un abrazo,
Eva. Hasta luego.
Hasta luego. Chao, chao.
Y ya lo comentábamos en las últimas horas, siguen los problemas de conflictividad en la calle Alcalde Marchesi desde esta calle en Reformas, porque se va a peatonalizar de forma definitiva, pues denuncian la presencia de trapicheo, hurtos o personas conflictivas que increpan a los viandantes. Los vecinos de Cuatro Caminos se reúnen hoy con el concejal de Seguridad para pedirle soluciones. Juan Manuel Iglesias Rey es el presidente de la Asociación Vecinal Abarcarola.
Y la pelea fue porque esconden así la droga, los jeringuillas o, bueno, el trapicheo que andan, que lo esconden allí en el medio de las plantas, en ese recinto que hay ahí. Entonces parece ser que alguien la fue a coger y entonces hubo peleas entre ellos por ese tema, que acudió a la policía local y los identificó y todo eso. Pero bueno, quiero decir que en vez de la cosa calmarse, que va más. Y vamos a solicitar que haya un poco más de vigilancia por ese tema. Bueno.
Denuncian también la presencia de ocupas en un edificio que pertenece a una constructora. Demandan que se tapie el acceso al inmueble. Y atención al tráfico. Vamos a hablar de cómo está la situación hasta ahora, pero lo más importante, lo que se nos viene encima este fin de semana. Enseguida hablamos de todo ello. Vamos con el tráfico. Conectamos con el centro de pantallas de la Policía Local. ¿Qué tal? Buenos días.
Hola, buenos días.
¿Y cuál es la situación hasta ahora, Marcos?
Bueno, pues se mantiene fluido en general, pero ya de forma casi instantánea estábamos viendo que se está concentrando ya toda la intensidad de salida en la avenida do Porto y en Lina de Rivas, que hasta este momento durante el día había sido muy tranquilo, incluso nada habitual un viernes con poca circulación. Ahora, en los últimos minutos empezó a aumentar mucho de forma considerable y es el punto más destacado. El resto todavía es fluido, pero entendemos que va a producirse una situación similar. Va de forma ya instantánea la circulación en las rondas o en Juan Flores y la vuelta del Pavo Real serán los puntos a destacar.
¿Ha habido algún accidente, Marcos?
Bueno, pues por el momento ninguno que necesita el equipo atestado.
Bueno, y vamos con las previsiones. No sé si hay alguna hoy, pero sí una muy importante de cara al fin de semana.
Bueno, efectivamente, vamos a quedarnos con la del fin de semana, que es el triatlón. Se va a desarrollar durante 2 días, sábado y domingo, y para abreviar de forma que puedan entenderlo todos, vienen siendo unos cortes muy similares a los que se realizan con la maratón y que afectan de forma grave al tráfico interno o de la zona centro de la ciudad, especialmente Cantones, Plaza de Orense, Plaza de Mina, Lina de Rivas, Primo de Rivera, y va a llegar en este caso como novedad hasta la Avenida del Ejército. Por lo tanto, las mejores opciones para evitar estos cortes son aquellos vehículos que entren a la ciudad principalmente por Alfonso Molina, que van a tener la posibilidad de ir directamente hacia la Avenida de Oporto a través de Lina de Rivas, como es habitual, y se habilita además un carril de salida para esta misma este mismo itinerario en cuanto a la conexión entre la Avenida de Oporto y Alfonso Molina. Por otro lado, las rondas pueden ser otra alternativa: Ronda de Outeiro, Ronda de Nelle, la tercera ronda, conectarse con el paseo marítimo y circunvalar toda la ciudad, o bien ya ir desplazándose a los puntos que cada uno tenga fijado. Tendrán opción de ir desde lo que es Sánchez Bregua, un carril de salida para conectarse con Ramón y Cajal, y poco más. Los que entren por la avenida del pasaje van a tener que desviarse en Casablanca, y son las principales cortes que van a afectar. Todo esto, además, hay que tener en cuenta que tanto transporte urbano como servicios públicos de taxis van a tener afectadas paradas de autobús, pues sí, o de taxi.
Mejor dejamos el coche en casa y caminamos, que no nos viene mal.
Exactamente. Ese día, finalizar diciendo que el sábado por la tarde es entre las 2 de la tarde y 10 de la noche, y el domingo entre las 9 de la mañana y 14:45, cuando menos los cortes más complicados que afecten a la circulación.
Gracias, Marcos.
Gracias a vosotros, buen día.
Hasta luego. Por cierto, hay hasta 8 líneas de autobuses que se van a ver afectadas, así que consultamos los recorridos de las líneas si queremos ir en autobús, y los buses interurbanos no van a poder pasar de 4 caminos. 1:51, vamos con el tiempo. Alberto Romero, Meteo Galicia, ¿qué tal? Buenos días.
Hola, buenos días, ¿qué tal?
¿Por qué no vemos el sol, Alberto?
Bueno, porque tenemos una mezcla de nube de tipo medio y alto y también de polvo sahariano procedente del norte de África. Por lo tanto, así tenemos el cielo sobre la ciudad de A Coruña, pero no solamente sobre la comarca de A Coruña. En gran parte de Galicia estamos así, 20 grados de temperatura, y en estos momentos en la ciudad herculina, si estamos en Guísamo, en la estación meteorológica tenemos ahí en Bergondo 22 grados y medio, en Arteixo tenemos 22 grados de temperatura, y un poquito más al sur, en Ordes, tenemos, por ejemplo, en la comarca de Ordes 25 grados. La verdad es que va a seguir así la tarde, con bochorno en la ciudad herculina. En zonas del interior de la comarca no habría que descartar la posibilidad de algún chubasco de tipo tormentoso a lo largo de la tarde, y el fin de semana partido en dos. ¿Por qué? Porque las temperaturas mañana van a bajar un poquito, pero es que el domingo van a descender drásticamente en toda Galicia. Por lo tanto, en A Coruña estaremos como máximo en 17-18 grados. Ya el viento será del noroeste y un tiempo cambiante durante el fin de semana. Veremos de todo un poco.
O sea que el domingo nos abrigamos.
Sí, sí, y de hecho el lunes también. Es que las máximas difícilmente llegarán a los 20 grados, 17, 18, 19. A ver, 20 grados es la temperatura media de las máximas en A Coruña en un mes de julio. Por lo tanto, estamos en la media, en 20 grados. Pero claro, 17 es por debajo de la media, y 25, que es lo que estamos teniendo estos días pasados, es por encima de la media.
Va a llover el fin de semana.
Sí, va a llover, no de forma continua, pero que es probable que tengamos alguna lluvia de tiempo intermitente, sí, pero sobre todo el domingo, que es cuando entra un frente a lo largo del día y podría dejar algunas precipitaciones.
Alberto Romero, Meteo Galicia, muchísimas gracias.
Gracias, de verdad, un abrazo, hasta luego.
Difer Galicia, servicio técnico y venta de calderas, máquinas de frío y hostelería. Han venido vuestros abuelos, vuestros padres, y ahora contamos también con vosotros. Después de 42 años seguimos siendo los de siempre. Difer Galicia, calle San Rosendo 7. Síguenos en difergalicia.com.
COPE más Coruña.
Estar informado.
Deportes.
Pepe Torrente, muy buenas.
Hola, ¿qué tal? Muy buenas.
Hoy empezaremos por el Liceo, ¿no?
Hombre, por supuesto. A las 8:30, Reus Liceo, tercer partido de la Hockey Liga. Primer match ball ya para el conjunto de Juan Copa. Si gana, ya es campeón. no va a ser fácil, porque bueno, el ambiente de la pista catalana va a ser difícil. El Reus tiene que ganar como mínimo sus dos partidos en casa si quiere regresar a jugarse la Hockey Liga en el quinto en el Palacio de los Deportes de Riazor. Sabes que va a haber pantallas gigantes en el Palacio por todo aquel
interista
que quiera
verla.
Esta vez
no hubo ni que pedirlo, ¿no?
Efectivamente. Bueno, sí, hubo que pedirlo un poquito, sí. A través de las redes sociales se pidió la pantalla gigante y el concello accedió, y todo aquel aficionado verde y blanco que quiera vivir acompañado ese partidazo de hoy a partir de las 8:30, pues lo puede hacer allí en el Palacio de los Deportes. El Liceo va con ganas, con ilusión, pero sin confianzas, ¿eh? Nada de estar relajados, porque, por ejemplo, en la semifinal frente al Noya también estaban en la misma situación. 2-0 a favor y tuvieron que venirse a jugar el quinto. Y, de hecho, Alex Rodríguez, jugador ahora del Liceo, pero que con pasado en el Reus, sabe de cómo es ese ambiente. Es más, dice, si me van a recibir bien porque yo jugué en el Reus, pues va a ser que no.
No creo que me reciban con cariño, al final es deporte, creo que ellos tienen que recibirme como un rival más, que es lo que soy a día de hoy. Obviamente es faltar el respeto, pero yo quiero ganar y el Reus quiera ganar esta Hockey Liga como tiene que ser.
La verdad es que el Liceo es impresionante lo de los últimos años, ganó una Copa del Rey la temporada pasada, también una Supercopa, ahora va por una Hockey Liga que no levanta desde la temporada 2012-2013. Es que la verdad es que nos cansamos siempre de repetirlo, ¿no? Del ADN verde, pero es que es verdad. Es que lucha en inferioridad de condiciones con todos los equipos. Porque cada 15 días coge avión, gasta pasta en los viajes, el resto va en autobús y en distancias muy cortitas, porque prácticamente la liga son todos catalanes. Entonces, lo del Liceo es impresionante. A mí me parece una cosa maravillosa. Encima, la gente que compone el equipo también. Siempre accesible, siempre cercano, siempre echando una mano a los medios de comunicación. Ojalá que lo consigan ya hoy para evitar sufrimientos, pero mira, como decía Dobarro esta semana y también Leti, a ver, si a mí me asegurasen que el Liceo es campeón, pues digo, bueno, pues esperemos al quinto, que es en casa, es en el Palacio, pero
celebramos.
Pero me lo tienes que asegurar, nada de, bueno, ya veremos y tal, no.
A ver, claro, si no nos pasa lo del deporte.
Es correcto, si me lo aseguras, llegar al quinto,
mejor
si no, ya hoy,
vez.
A partir de las 8:30, efectivamente.
Bueno, ¿y del de por qué?
¿Qué quieres que te diga? Pues aquí estamos, seguimos en ese periodo de reflexión que abrió el presidente Antonio Couceiro. Porque a veces lees cada cosa como diciendo, ¿pero quién está creando las dudas? El periodo de reflexión lo abrió el presidente Antonio Couceiro el pasado sábado diciendo, el lunes pasado, iniciamos nueva temporada, vamos a analizar todo, están abiertas todas las posibilidades. Pregunta directa sobre la continuidad del propio Borja Jiménez. Ese periodo de reflexión, por lo menos a nivel público, no ha concluido. No han dicho absolutamente nada. Y se espera que, como mínimo, se diga qué va a pasar con el inquilino del banquillo de Riazor. Lo seguimos contando. Borja tiene contrato, Borja tiene ganas. Pero Antonio Couceiro no ratificó al entrenador. No aseguró su continuidad. Si tú no aseguras la continuidad, debe ser el presidente o alguien del club el que diga, después del periodo de reflexión, la conclusión es esta. La que sea.
¿Qué probabilidades hay a día de hoy de que continúe Borja?
Yo creo que muchas. Es más, hay ahora mismo, ya te estoy dando también información, hay más posibilidades de que siga de que no siga. Pero no hay 100%, con lo cual yo no puedo salir aquí y decirte, Borja Jiménez va a ser entrenador del Depor. Ahora mismo no. Pero que hay ahora mismo más opciones de que se mantenga al frente del equipo, eso también te lo puedo decir.
¿Hay quien apuntó en redes sobre la posible vuelta de Rubén de la Barrera?
Nada, olvídate.
Eso.
Nada, Rubén de la Barrera salió de aquí el año pasado, tal y como salió, ascendió con Albacete, decidió no continuar. ¿Puede llegar el momento de Rubén de la Barrera que vuelva al Depor? Puede llegar y seguramente llegará, pero no creo que sea automáticamente los próximos días. Yo creo que no.
¿Algo más, Pepe?
Bueno, pues que también estamos muy pendientes del golf SAD, que cumple el aniversario. Si alguien quiere ir a jugar, que entre en nuestras redes sociales, porque invitamos. Es un campo espectacular, es maravilloso. Con lo cual, mira, entras en nuestras redes sociales.
Merece muchísimo
y de moca,
la pena.
A 0 euros te puedes ir a jugar gracias a nosotros.
Con fiesta infantil, entrega impresionante
para
de premios,
toda la familia.
Te puedes ir a Punta Cana.
Sí.
O sea que, en fin.
Está el tema como para no entrar, ¿sabes?
Pepe, gracias.
Abrazos.
Echamos la vista atrás. Estamos a 17 de junio y un 17 de junio de 1997 se celebraba el primer juicio en la Audiencia Provincial con jurado popular. 55 años cumple hoy Eric Stefani, músico de esta banda, The No Doubt. Every day together, I really feel that I'm losing my best friend. I can't believe this could be the end. Escuchas Mediodía Cope, seguimos contándote todo lo que te interesa con Pilar García Muñiz.